De Pampa de los Guanacos, pedido por Gustavo desde Pico Truncado y por María Esther, que nos escucha desde Santo Tomé, Corrientes. Alejandro.
Y gracias, Rafa. Vamos a dar la bienvenida a una invitada que ha llegado al Estudio Nacional en este momento, una amiga, uno no debe decir hasta el altura de la vida una vieja amiga, ¿no? Es el tipo de cosas que a los 25 años suenan muy bien y a los 35 empiezan a sonar peor. Una gran amiga, gran periodista, una de las referentes del periodismo internacional en nuestro país. Se trata de Inde Pomeraniec, que nos visita para hablar un poco del mundo, pero en especial de una parte del mundo a la que en Argentina le hacemos menos caso y que sin embargo incide mucho sobre lo que pasa también aquí. Me refiero a Rusia, a la Rusia de Putin específicamente, esa Rusia que se debate entre la decadencia y el regreso a la grandeza, ¿no? La aspiración de volver a la gran Rusia de los zares, a la gran Rusia del Imperio Soviético, a la Rusia que era sin duda un factor de gran influencia en Occidente y más allá de Occidente. Esa Rusia que restableció equilibrios de poder por su temple y por su geografía. Es la Rusia que derrotó a Napoleón y que derrotó a Hitler de la mano, como dicen quienes quieren desmerecer la historia rusa, de la mano del general Invierno, y como dicen quienes saben que el esfuerzo en ambos casos fue terrible, de la mano de un pueblo que nunca quiso admitir la intervención imperial extranjera. Una Rusia que siempre ha tenido una voluntad expansionista, que sigue teniéndola, que hemos visto en Asia Central, pero hemos visto en Crimea, que la hemos visto amenazando a Europa por el control, sobre todo Alemania, por el control que tiene de los envíos de gas, que son imprescindibles para la industria y para el consumo alemán. Una Rusia que también se ha convertido en estos años en uno de los ejemplos de esos nacionalismos populistas de derecha con líderes autocráticos que con trampas diferentes consiguen quedarse durante mucho, mucho tiempo en el poder y que a algunos de nuestros compañeros de mesa les resultan muy atractivos porque dicen, entre la democracia y el éxito, mejor el éxito que la democracia. Pero bueno, son las derivas de la juventud. Inde, buenas tardes.
Lo primero gracias que tengo para decirte con lo de viejos amigos, que por suerte la ventaja es que siempre yo voy a poder decir que sos más viejo amigo vos que yo. Mío.
Bueno, empezamos con agresiones. Yo que hago una recepción tan cariñosa, tan halagüeña, está bien. Está bien, pero me hago cargo, yo no tengo problema con la vejez.
Después, ¿sabes qué, Ale?
Considerando las opciones, no está tan mal.
No. La mención que haces del populismo es interesante, porque en general los expertos en populismo, por ejemplo, Federico Finkelstein, no habla de Putin, porque él dice que sí, pero no. Hay algo de distinto en lo que tiene que ver con el modo de ejercer el poder de Putin, si bien es cierto la cuestión de la autocracia y demás, pero ese populismo que en general, con el que venimos identificando algunos liderazgos, el de Putin es como si tuviera otras características. Si bien es cierto que él fue como el pionero de un modelo de liderazgo sin modales y áspero, que podemos ver hoy, muchísimo más exagerado, bueno, en Estados Unidos y en Brasil, por ejemplo, ¿no?
Sí, no solo Estados Unidos y en Brasil, es Erdogan en Turquía.
Bueno, Erdogan, Netanyahu, pero ellos estaban más, lo que quiero decir, los más nuevos y fuertes como Bolsonaro y Trump, porque tanto Erdogan como Netanyahu tienen más tiempo en el mundo de la política y van como más en paralelo en todo caso, ¿no? Pero es cierto que él, y además el vínculo, por ejemplo, ya que hablamos de asperezas, el vínculo con la prensa, ¿no? De Putin, que es bastante parecido a lo que viene pasando con Trump y a lo pasando con Bolsonaro, ¿no?
¿Por qué hablamos de Rusia? Bueno, hablamos de Rusia porque nos interesa y por eso lo hemos invitado a Inde, que acaba de publicar una nueva edición de un libro cuya primera edición se editó hace 10 años. Su título es Rusos de Putin, postales de una era de orgullo nacional y poder implacable. Hace 10 años esto ya era un tema. 10 años después de más poder, no sé si más orgullo, pero en todo caso más aspiración al orgullo y más poder. Este tema es quizás más relevante, porque efectivamente, como decía Cinde, el modelo Putin de hacer política se ha ido extendiendo. Él fue bastante innovador en este sentido, ¿no?
Sí,
no sé si
sí.
innovador, pero en esta ola nueva de autoritarismos nacionalistas,
sí.
fue uno de los pioneros en esta nueva ola.
Algo muy interesante de ver es, por ejemplo, si se proponen ver una entrevista que le hicieron los periodistas de Bloomberg, esta es la que recuerdo ahora más cerca en el tiempo, uno lo ve a Putin con los periodistas y parece Macron al lado de Bolsonaro o al lado de Trump,
sí, claro.
porque los años también pasaron, porque él también se cansó de ese papel, y porque le conviene otro papel, porque geopolíticamente tiene otro papel.
Pero además, porque él ya tiene un control interno muy, muy, muy estricto.
Sí.
No necesita ser el cowboy de Moscú, porque ya ha desarticulado la oposición,
igual,
ha desarticulado las
sí.
ONGs, ha desarticulado la prensa independiente.
Sí, pero igual está viéndose, no digo, no, por supuesto no hay un poder esmerilado ni astillado, pero sí hay un poder desgastado para los chicos más jóvenes. Son los más jóvenes aquellos que hacen más fuerza y son los que seguramente van a terminar con él. Son los más jóvenes los que no tienen recuerdo de otra cosa que no sea él.
Sí,
y entonces
claro.
es mucho más sencillo de pronto decir, bueno, basta, queremos otra cosa. Y eso es lo que uno...
Más agobiante también.
Por empezar, los más chicos tienen vínculos con el afuera que los más grandes no tienen.
Claro.
Los más chicos no son homosoviéticos. Todos los más grandes todavía tienen restos de homosoviéticos. Los más chicos ven lo que pasa afuera, ven lo que es el sentido de la libertad, si se quiere, por llamarlo de una manera general, afuera. Los más grandes siguen prefiriendo, como mencionaba recién Ale, medio en broma, medio en serio, tener otra cosa, digamos, ¿no?
Contanos un poco, muy brevemente... ¿Qué es el putinismo?
A ver, no sé si existe como tal, no sé si los
yo
rusos...
Pero se habla de trumpismo, de...
No,
de
yo hablo de jóvenes putinistas, por ejemplo, cuando se habla de lo que era un grupo que existió en un momento, que después se desarticuló, que son los nazi, si bien sigue existiendo una juventud putinista, y en general cuando yo menciono así es porque más que nada tiene que ver con una referencia... para nosotros, ¿no? Para la juventud peronista
claro.
¿no? Para que nos resuene un poco en su momento, era así. ¿Qué es el putinismo? ¿Qué es Putin? Putin es un hombre que llegó hace 20 años, se cumplieron 20 años de que llegó a ser primer ministro sorpresivamente de Boris Yeltsin. El 31 de diciembre se van a cumplir 20 años de que se quedó a cargo de la presidencia de Rusia por primera vez, que es cuando renuncia a Yeltsin, y en marzo se van a cumplir los 20 años de su primera elección, que es una elección ganada y por mucho. Putin lo que fue es el articulador de esa Rusia que salió del primer ingreso brutal al capitalismo a un capitalismo, entre comillas, más ordenado porque se siguieron las pautas que él marcó, que es... Este capitalismo es un capitalismo en donde vos podés entrar y hacer buenos negocios siempre y cuando te adecues a determinadas cuestiones. Por ejemplo, no meterte en política, por ejemplo, no venir a molestarme en política y, por ejemplo, seguir escuchando cómo tienen que hacerse las cosas incluso en tu empresa. Porque eso es lo que hace Putin. En algún lugar de Rusia hay un problema, una huelga, porque hay un señor importante, poderoso, que no está pagando y él se toma el avión y con su lapicera le hace firmar el nuevo acuerdo, no hay sindicato, ¿no? O sea, se hace de otro modo. Eso es putinismo. Putinismo es un vínculo muy fuerte con la Iglesia Ortodoxa.
Claro, pero es decir, no es solo no meterte en política, sino aceptar...
Reglas de juego de la propia economía,
claro,
y el capitalismo. Capitalismo de amigos.
Eso. Y yo imagino que con unos niveles de corrupción...
muy importantes.
Altos.
Sí.
Y eso es lo que ha ido configurando esto que se conoce como la oligarquía rusa, ¿no?
En realidad los oligarcas rusos aparecen con Yeltsin y son efectivamente amigos del poder que se quedan con las empresas estatales públicas por centavos y hacen de eso lo que vemos Gazprom, digamos, ¿no?
Sí, 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 sí.
O sea, hoy el mundo de la energía depende también de eso. Eso que se compró por centavos. Y eso empezó con Yeltsin. El tema es cómo llega, nadie sabe muy bien cómo llegó Putin a estar donde está, porque nadie termina de entender muy bien cómo un señor de San Petersburgo que pertenecía a los servicios secretos, que después pertenecía a la alcaldía de San Petersburgo, que se vinculó con las relaciones internacionales de la alcaldía de San Petersburgo, abogado él, cómo llega a estar cercano a lo que se llamaba la familia, que era la familia Yeltsin. No se sabe muy bien.
Pero lo cierto es que este señor que, vos decís, pertenecía al servicio secreto, era el jefe de la del espionaje soviético en Alemania. Quiero decir, estaba en un puesto de observación muy privilegiado y seguramente tenía acceso a muchas muchas estrategias extorsivas y a muchas llaves que le abrían puertas, ¿no?
Es muy interesante lo que señalas, porque en realidad cuando él vuelve de Alemania también termina manejando un taxi, es decir, no es que llega y de entrada, porque llega desde ese lugar de observador privilegiado, como señalás, llegó y lo estaban esperando para darle un puestazo. No pasó eso. Tuvo que pasar un cierto tiempo hasta que efectivamente él se pudo mover, pero lo más interesante de él es que efectivamente, si él hizo y hace todo eso que vos señalás, nunca sus manos quedaron sucias, nunca, nunca. Digamos, la mayor inteligencia en todo caso es para que las cosas ocurran, para que en todo caso se allane el camino para lo que él necesita, pero él nunca queda con las manos sucias.
Bueno, esa es una de las habilidades de los buenos espías.
También.
Saben no dejar marcas, si no estarían en problemas desde el principio.
También,
estamos conversando con Inde Pomeraniec, autora de Rusos de Putin, Postales de una Era de Orgullo Nacional y Poder Implacable, un libro que muestra cómo se construye una forma de poder que está haciendo escuela en distintos lugares del mundo. Vamos a ir al informativo de Nacional y regresamos enseguida a Plato Fuerte.
De esas entidades vidalas que andando por ahí aprendí, entonces quedaron listas y llamadas dentro de mí. Noches de cristal y plata, muy triste me vieron ir de allí. Amorcitos que se quedan para otra mejor ocasión. También les dejé mi caja, santuario de mi corazón, para que tonen vida la si yo vuelva con nueva ilusión. Llevo una espina en el pecho que dura como del cardón. Dicen que al no hacerse carne se adentra para el corazón. Pueda que tal vez me cone la herida de mi antigua pasión.
Versión vocal del grupo Santaires de Pampa de los Guanacos. Lo pide Leonardo, está en Santa Fe y desde ahí nos escucha y se comunica con nosotros a través del 1165-840870 en el aire, la segunda hora de Plato Fuerte. Hoy conduce Alejandro Katz con invitados.
No conduce, lo conduce porque tomó.
Bueno, ¿tomó alcohol?
No se puede tomar y conducir, lo dicen los carteles en la calle. Si tomó, no conduzca.
Que traiga la pipeta Angulo, que es lo más parecido a la ley que tenemos acá. Claro.
Es la ley.
Le da un control.
No es lo parecido a
que
es
le da un control.
Es la ley.
Angulo es la ley.
Sí. Yo te hago el control y te soluciono el problema también.
Eso, es la ley.
Esa
es la ley. Esa es la ley. Bueno, nosotros seguimos conversando.
La ley.
Hecha la ley, hecho Angulo. Seguimos conversando con Inde.
Si querés, hablamos de la ley también.
Con todos los demás también. Sí, hablemos de la ley. Hablemos de la ley en Rusia.
Claro.
Porque parte de la naturaleza de esos regímenes es hacer la ley,
claro.
No subordinarse a la ley. ¿No?
Exacto. Claro.
Uno aspira a que las sociedades se subordinen a la ley, es decir, se subordinen a la constitución de la que emanan las leyes vigentes.
Sí.
Allí esto no es muy muy de este modo, ¿no?
Y bueno, en general, cuando uno empieza a pensar en cuestiones que tienen que ver con las características de la democracia y piensa en la división de poderes, en Rusia se habla de la justicia telefónica, la justicia telefónica que sigue funcionando. No se habla del Congreso como escribanía, de la Duma como escribanía, pero podríamos decirlo nosotros. La justicia telefónica, se levanta el teléfono y se le dice este señor sale, este señor se queda, a este me lo detienen, esta causa se terminó.
¿Se habla de la justicia telefónica?
Sí, sí, la justicia, digamos, los analistas hablan de justicia telefónica en Rusia, que sigue existiendo. Vos sabés que cuando en el año 2008 hubo una elección, en ese momento la Constitución no le permitía a Putin presentarse, y entonces se presentó su delfín Medvedev, y él fue, enrocaron, y él fue como primer ministro. Fueron cuatro así años es. En donde no fue presidente, pero igual seguía siendo, digamos,
el hombre fuerte.
Y tanto es así que en Rusia es el primer ministro el que lleva la economía, y esos fueron los años, además de la crisis en Europa, con lo cual vino muy bien que el hombre fuerte estuviera ligado a la parte de la economía. Pero en ese momento se decía, que como Medvedev también es abogado, se decía, él prometió en campaña que se iban a aceitar todos los recursos para empezar a modificar cuestiones de la justicia con las que mucha gente estaba muy disconforme. No ocurrió.
Digamos que los principios de una democracia liberal, separación de poderes, justicia independiente, prensa independiente, partidos políticos de oposición activos y libres, etcétera.
Hay un poquito de cada cosa.
Pero no suficiente como para que funcionen.
No suficiente.
Es decir, se crea una ilusión de democracia, pero no funciona la democracia.
Sí, lo que pasa, Ale,
es la democracia y la historia rusa no se han llevado muy bien, ¿no?
Claro, pero lo que también deberíamos pensar es, en este momento del mundo y de la democracia como sistema en el mundo, ¿quién está para darle clase también a Rusia cuando está en este momento, sí, digamos, implosionando como sistema en general en el mundo? No,
para darle clase no, pero es, quiero decir, por supuesto nadie le puede dar clase de democracia a nadie. Sí, se puede dar clase de democracia.
No, en otro momento, quién sabe, había como atributos que en otro momento te legitimaban, eso quiero decir. En este momento que vemos que incluso ni el presidencialismo ni el parlamentarismo está dando las respuestas que por lo pronto las sociedades parecen estar pidiendo, es un momento en donde, bueno, Putin posiblemente pueda seguir un tiempo más, mientras, como dice Maya Gessen, o bien hasta que implosione por su muerte cuando ocurra, o bien, como puedo pensar yo y alguna otra gente, cuando los más jóvenes realmente crean que están como para tomar el poder de otra manera. En Rusia el poder se puede tomar de distintas maneras, lo ha mostrado la historia.
Sí, ¿y vos crees que puede haber un movimiento que impugne a Putin fuera de las elecciones?
Yo creo que en la última elección, Navalny, que es el opositor que en este momento Occidente más conoce, no está en condiciones de ganarle, pero sí tuvo una estrategia inteligente, que fue la de, en cada lugar donde había elecciones, en cada ciudad en donde había elecciones, lo que él hizo fue mandar a aquel que tiene más posibilidades de ganarle al oficialismo, porque siempre durante todos estos años hay algunos partidos que hacen de cuenta que son oposición, digamos, ¿no? Que son los partidos que le sirven al oficialismo. En este caso lo que hicieron fue mandar a votar a aquellos que, haciendo la pantomima, estaban en condiciones de enfrentar y ganar.
Desafiar.
Y eso pasó. O sea, claro, empieza a ver como recursos que no tenían.
Estos partidos fantoches,
sí, exactamente,
existían mucho en el México del PRI. El PRI creaba partidos políticos de oposición que estaban sostenidos, financiados y regulados por el PRI. Creaba una ilusión de democracia y, sin embargo, evidentemente no lo era.
Es interesante porque entre los que están está el Partido Comunista, digamos. Lo que resta del Partido Comunista sigue funcionando y sigue estando ahí.
Rafa, pregunta para Inde. ¿Vuelve Visión 7 Internacional? Se te extraña, dice Jorge de Comodoro Rivadavia.
Bueno, a Jorge lo que le tenemos que decir es que en realidad el noticiero internacional siguió estando durante todos estos años. Yo no estoy hace un año, pero hay un noticiero internacional que sigue saliendo en otro horario, creo que en este momento está los viernes a la noche. Como Visión 7 Internacional no estuvo, porque ese era el nombre que tenían los noticieros durante la gestión anterior. Pero el noticiero internacional existe y lo conduce Jorge Elías.
¿Volvería ese formato?
Si yo volvería, yo no volvería a la televisión.
¿Ah, no?
No.
Mira, ¿y por qué?
Porque creo que es un tiempo que fue, me parece, no me siento mucho más cómoda haciendo radio. Es una tensión muy grande hacer televisión en vivo. Me parece que es un ciclo que ya cumplí. Mira, que tengo más ganas de hacer otras cosas.
Y la segunda parte de la pregunta es si hay un libro que estemos regalando hoy.
El mangazo.
Podemos regalar un libro.
Bueno, ponemos
vamos un... a regalar ejemplar de Rusos de Putin, postales de una era de orgullo nacional y poder implacable.
Pero bien a lo Putin, se lo regalamos a quien nosotros querramos. Claro, sí. Nada, esto no es democracia.
Autografiado, no, firmalo, ¿no? Firmalo, sí.
Inde, firmalo. Hola, Inde, soy Chiche, ¿cómo te va, hija?
Hace mucho que no hablamos,
Chiche. Yo que soy afiliado al Partido Comunista de los primeros años, estaba en Rusia muchas veces, invitado por el partido de ellos, conozco mucho el tema. Tengo preguntas para hacerte, Inde. Sí. Dos preguntas te voy a hacer. Una es, a raíz de esto que contabas, de las presiones a las empresas, de hagan lo que yo más o menos quiero, seamos un poco informales, por decirlo elegantemente. ¿Somos más bien parecidos o más bien distintos los argentinos en ese tipo de cosas a los rusos? Te lo pregunto porque yo noté mucha similitud con nosotros desde lo social. Ellos son muy efusivos en la calle, les gusta tomar café, les gusta la amistad, son extrovertidos, sensuales, etcétera, etcétera. Digo, por ahí me parecieron los latinos de Oriente, por decirlo de alguna manera.
Bueno, en realidad cuando decimos de Oriente, también lo que tenemos que pensar es lo enorme que es Rusia, claro, y lo diferente que son los rusos entre sí, de aquellos que efectivamente se parecen más a los europeos, o decís a los latinos, digamos, de esa zona, y aquellos que son chinos, digamos, ¿no?
Vladivostok y Sebastopol.
Sí, todo. O sea, 12 usos horarios, el país más grande de la Tierra, mantener todo eso unido.
¿12 usos horarios?
Sí. Claro.
Y a lo grande todo como los rusos, digamos.
Pero, decir que hay una zona de Rusia en la que es mediodía cuando otra es medianoche.
Pero claro.
Es más, por ahí a Putin lo derrocan en un uso y en el otro todavía sigue siendo presidente.
O recién va a asumir, es como una empresa que se extingue y vos la estáis viendo.
Por eso, es tal cual.
Los rusos, por lo menos varios con los que yo hablé, efectivamente con los argentinos sienten que tienen una cosa
me ha pasado más entrañable. Me ha pasado a mí, no sé por qué. Antes del Mundial, incluso.
Y
me ha pasado
igual hay algo que es particular de los rusos y Putin además en ese sentido es como muy ejemplar de esto. Es esta sensación de cabeza súper helada y al mismo tiempo de arrebato, ¿no? Que uno diría, o sos frío o sos arrebatado. Sin embargo, los rusos consiguen ser ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Tener como una cosa muy de entraña viva y al mismo tiempo una frialdad para determinadas cuestiones. Son una cultura muy, muy especial y no por nada pudieron tolerar las cosas que toleraron, atravesar las cosas que atravesaron. Hay una frase que tengo que está en el libro nuevo y que a mí me gustó mucho, que me la dijo un diplomático hablando de las sanciones, y me decía, ¿cómo estos tipos que pudieron estar 3 años soportando el asedio nazi con 1 millón de muertos los vas a correr con un camembert?
Por eso.
La verdad.
Hay templanza para más.
Brigger dice, lo conoces a Pedro, has trabajado mucho con Pedro.
Que sí.
Nos está escuchando, no le quiero atender el teléfono en este momento, pero él tiene una teoría que yo se la escuché hace muchos años, que él decía que los rusos tienen a lo largo de su historia, por no te diría costumbre, pero por característica, que por ahí en 100 años están 90 años atrasados al resto del mundo, y en los 10 años siguientes se ponen a la vanguardia. Y después se clavan de nuevo y se pasan otros 50, 60 años atrasados ahí. ¿En qué periodo estarían siguiendo esta lógica?
A mí me da la sensación de que lo que tiene que ver con la cuestión más tecnológica, que no es mi especialidad, si bien están invirtiendo mucho y están haciendo mucho, lo que pasa con China, el verdadero fantasma es China, no es son China. Los rusos, digamos. Hoy en ese sentido hay un actor que apareció con todo, y que no solo te abre la puerta en todos los foros económicos como los dueños del capitalismo, que son los chinos, sino que además tecnológicamente son el verdadero fantasma. No me parece que los rusos no están tan retrasados como cuando terminó, cuando implosionó la Unión Soviética, pero que todavía no están como para hacer una cosa de competencia.
No, importante. Claro, el punto es cómo se mide ese atraso relativo.
Claro, si se mide en industrial, cultural.
En términos de ingreso per cápita, en términos de patentes realizadas, en términos
solo
de
pensé en términos científicos y tecnológicos. Sí.
Está bien, pero hay que encontrar algún modo de medir. Claro. En términos de papers publicados en determinadas disciplinas, en términos de patentes producidas cada año, tiene que haber algún indicador. Yo creo que ningún indicador que se tome, que sea razonablemente objetivo, le va a dar una buena posición a Rusia hoy en día.
Habría que analizarlo, habría que analizarlo. Es lo que dice Inde, digamos, si el gigante a vencer es China, también es cuestionable esto del que sigan siendo antagonistas Rusia y Estados Unidos. Tal vez juegan más de aliados en relación a China.
No, son Rusia y China contra Estados Unidos, contra Estados Unidos. Te diría en este caso, sí. No, lo que me parece que, digamos, hay un tema cuando hablamos de Guerra Fría y cuando tratamos como de utilizar las mismas categorías hoy, cuando esto no está ocurriendo así. Si bien en los últimos 10 años, y eso es lo más interesante que yo pude observar en relación al libro que escribí 10 años atrás, que hay algo con la diplomacia rusa, que más allá de que está en problemas, más allá de las sanciones, más allá del Russia Gate que todavía está dando vueltas, hay algo con la diplomacia rusa que funcionó y funciona. Y que yo creo, modestamente, que tiene que ver no con Putin, sino con el canciller de Putin. Tiene que ver con el ministro de Relaciones Exteriores de Putin, que es Sergei Lavrov, y que es un diplomático brillante, pero brillante, que es el que consiguió ubicar a Putin como estadista en términos geopolíticos, que me parece que Putin solo, por la imagen que tenía en Occidente, no hubiera podido nunca hacer lo que hizo en Siria, independientemente de lo que significa la alianza con Assad y todo eso, pero digamos, evitar lo que era esa guerra que se estaba inminente, que venía con Obama en ese momento, en el año 2013, conseguir determinadas cuestiones. Hoy Rusia está en todo, o sea, como actor,
Está en todos lados.
Y eso es diplomacia. Y no, uno no se lo imagina a Putin como el gran diplomático.
Está en Sudamérica, de hecho.
Está en Sudamérica, pero eso también es interesante. Me preguntan, bueno, ¿es Rusia acaso quien maneja el viento huracanado bolivariano? No, muchachos, no es Rusia. Tanto es así que es uno de los primeros países que reconoció a la presidenta en Bolivia. O sea, no. Pragmatismo puro, eso es Rusia.
Pragmatismo. ¿Al servicio de qué interés estratégico?
Económicos, fundamentalmente.
¿Qué tipo de interés económico? ¿Abrir mercados? ¿Tener acceso a materias primas?
Depende. Una cosa es África, otra cosa es América Latina. Depende cada uno de los países.
¿Tiene interés en abrir mercados para algo que no sea el gas, que es su principal producto?
No todavía, porque no cambió la matriz productiva. Pero
lo único que exporta es gas.
Gas y armas.
Lo que necesitan también...
Tampoco mucho, ¿no?
Pero también necesitan buscar cosas... Buscar alimentos, porque si bien es cierto que algunos en Rusia te dicen, por suerte existieron las sanciones, porque ahora nosotros podemos producir y estamos alimentando nosotros al mercado interno, igual hay cuestiones que no las pueden resolver ellos y las necesitan de algún lado y se les cerraron mercados. Entonces, necesitan estar en buena relación con América Latina y además ellos tienen, también hay armas, hay otras cosas que también pueden vendernos.
Pero entonces es búsqueda de materias primas, eventualmente exportación de estas cuestiones, de armas, pero sí. no mucho más
por ahora.
Básicamente es una cuestión de posicionamiento para mantener hacia adentro la idea de que Rusia sigue siendo un actor relevante.
Imposición de marca, es eso.
Claro, pero me parece que tiene mucho que ver con la legitimidad interna.
Absolutamente.
El sentimiento del pueblo ruso de que es una gran nación se sostiene en su influencia internacional.
A mí me gustaría ser justa. Yo creo que son una gran nación en términos históricos.
Sin duda. ¿No? Pero hay que sostener ese sentimiento que después de la caída de la Unión Soviética estaba muy de capa caída, digamos.
Y que justamente quien lo devuelve después de los dos de Ford es Vladimir Putin. Y así que no es. Por nada consiguió lo que consiguió en relación al amor de ese pueblo y de esa gente por él,
así
por
es.
Supuesto.
Pero una de las formas de conseguirlo actualmente es teniendo esta influencia internacional, medio entre la fuerza y la seducción y los intereses difusos.
Es uno de los puntos, otro es recuperando Crimea, otro es haciendo una guerrita con Georgia en el 2008, otro es, ¿no? O sea, en su momento
resolver el tema sirio, lo que vos decías.
El tema, la cuestión
meter
siria
la pata en Medio Oriente
super, fue súper, súper sensible en ese sentido, porque es además ver a nuestro líder interviniendo en cuestiones, internacionales de relevancia, ¿no?
Como yo he notado en Moscú sirio. Que es muy fácil encontrarse en un kiosco con una amplia variedad de remeras de Putin, la taza de Putin, digamos. Putin parece Chaplin, tenés a Putin aviador, Putin astronauta. Yo tengo una remera de Putin montado en un oso abriendo las aguas, por ejemplo.
Sí, esa imagen es muy buena.
¿Esto a qué obedece? ¿A una cosa personalista así? ¿O la interpretación que yo hacía era tenés que transmitir mensajes muy básicos, pensaba yo, sí, para gustarle tanto a un moscovita como a un kazajo o a un casi coreano que habitan tu mismo territorio y no tienen tal vez parámetros culturales en común. Entonces reconocen la imagen fuerte, la imagen explícita, digamos.
Lo que pasa
Putin
es que
abre las aguas montado en un oso, eso lo entiende cualquiera.
El liderazgo fuerte, digamos, es una tradición en Rusia. Puede haber sido un liderazgo colectivo, en todo caso, como fueron los 70 años de la Unión Soviética, en donde no
tampoco
siempre fue
tan colectivo.
Exactamente. Sí, 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 no, me refiero, digamos, en donde los años en donde había más burócratas grises, pero con Stalin, cero colectivo, digamos, ¿no? Y fueron muchos años. Es un modelo bastante similar en términos de la cuestión de la imagen fuerte. Del personalismo y del que todo lo puede. Sí. Putin todo lo podía. Putin todo lo puede. En este momento no está tan concentrada la imagen, digamos, no está tan concentrado el modo de mostrarlo como alguien fuerte en los atributos físicos como hasta hace 10 años.
Sí.
Hoy es más la figura del estadista y tiene que ver con su edad, claramente. Tiene que ver claramente con su edad.
Ya no voltea troncos a hacha limpia, sino que aparece en foros internacionales.
No solo eso, vos sabés que si ves las imágenes del último cumpleaños, que fue el 7 de octubre, parece las imágenes, no sé, de Bill Clinton en Martha Vineyard. Ya no se lo ve, pelo, digamos, con el pecho al aire o montado arriba de un animal, sino como muy vestido y muy con los anteojos negros y mirando y demás, pero realmente parece un líder mucho más occidental en ese sentido y parece un tipo más grande. Y es un tipo,
es
más,
un
grande.
Tipo
es más grande, claro.
Estamos conversando con Inde Pomeraniec, autora de Rusos de Putin, postales de una era de orgullo nacional y poder implacable. ¿Escuchamos una versión más, Rafa?
Qué bien que te anticipaste la pregunta, porque era repetir el título del libro de Inde, porque en Comodoro no sé si lo pueden encontrar, que es desde donde nos están escuchando.
Editorial Ariel tiene que estar.
¿Comodoro Pi?
Espero que no.
Comodoro, ¿por qué no? En todos lados, ahí están todos los amigos de Angulo. ¿Cómo no nos van a escuchar en Comodoro Pi?
Después lo contamos, aunque no lo crean, hay una causa judicial donde está nombrado Putin. Después, si quieren, lo contamos.
Ah, mira qué bien, sí, claro.
Pampa de los guanacos, yo vine dejando una flor. Amores que se separan padecen martirio y dolor. En Pampa de los guanacos, yo vine dejando una ilusión. Dejé sentidas vidalas que andando por ahí aprendí. Entonces quedaron listas y grabadas dentro de mí. Noche de cristal y plata, muy triste me vieron ir de allí. En coplas amanecidas mi vida te di mi cantar. Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal se pierde y a la distancia y hoy solo me da por recordar. Dorada vaina de enero, de nuevo la quiero gustar. Aña pita para loca que le iré ayudando a pisar. Son como versos de mi alma y a nadie me los puede quitar. Amorcitos que se quedan para otra mejor ocasión. También le dejé mi caja, santuario de mi corazón, para que entone Vidala y yo vuelva con nueva ilusión. En el pecho y es dura como del cardón. Dicen que el hacerse carne se adentra para el corazón. Pueda que ya no me encone la herida de mi antigua pasión. Pampa de los guanacos, yo vine dejando una flor. Amores que se separan padecen martirio y dolor. En Pampa de los guanacos, yo vine dejando una ilusión. Dorada vaina de enero, de nuevo la quiero juntar. Como versos de mi alma y a nadie me los puede quitar.
Rally Barrio Nuevo, su versión de Pampa de los Guanacos, versión pedida por Martín, que vive en Luján, desde ahí nos escucha. 11 65 84 08 70 para comunicarse con Plato Fuerte.
Martín, ¿cómo es eso de que hay una causa en el Pi que menciona Putin?
Claro, porque una de las causas que tiene la ahora la vicepresidenta Cristina Kirchner es por una carta que le encontraron en su casa, una carta original José de San Martín. Claro. Y ella, cuando lo declara en tribunales, dice que fue un regalo que le hizo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que él la compró creo que en una subasta y que bueno, en uno de los encuentros se la regaló.
La versión era que esa carta en realidad había sido robada cuando hubo un robo grande en el Museo Casa de Bernardo O'Higgins en Chile. Eso, hasta ahí me acuerdo que había llegado. Había habido hace muchos años un robo importante donde se llevaron material muy sensible como esto, que después, por supuesto, se vendió en distintos lugares, mercados negros y demás. O sea, no quiere decir necesariamente que el presidente ruso lo haya comprado sabiendo que estaba comprando
material. No, él lo robó.
Documento en negro. Él fue el que... Ni que lo haya robado. Pero...
No necesariamente. Alguien en su nombre.
Sí, la verdad, yo no sé cómo fue que eso llegó a manos de Putin, si es que fue así,
compró,
pero
en la Saladevich.
Se sabe cuando una subasta tiene objetos de origen lícito y cuando no es de origen lícito.
Ah, usted porque sabe mucho.
Usted porque es un
purista. Lo compró, según lo que Cristina declaró en la causa, Putin le dijo que lo había comprado en Nueva York.
Como en un Christie's, un Sotheby's o algo así.
Claro. Sí, pero Christie's o Sotheby's no reciben para subastar objetos que han sido robados. Bueno. De todos modos, es otra discusión. Inde se va a tener que ir y el noticiero nos va a...
Corre.
Nos corre como Putin.
Inde, muchísimas gracias por tu visita.
Gracias a usted.
Y a ver cuál es el destino del mundo. Si todos vamos atrás del modelo Putin o Rusia... cambia un poco su estrategia.
Y cambia el mundo, ¿no? Estamos tan atentos en general a todo lo que está pasando, ¿no? Es un momento como de perplejidad, diría.
Bueno,
¿no?
Vamos a buscar ocasión para seguir conversando del mundo que es más que Rusia y más que Argentina.
Claro que sí.
Inde, mil gracias.
No, a ustedes.